Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Se mantiene la cifra de muertos por coronavirus en España con 164 fallecidos en las últimas 24 horas y 356 contagios, la cifra más baja en todo el estado de alarma. La comunidad ha registrado 44 fallecidos, solo 4 más de los contabilizados ayer, según los datos de Sanidad. El Ministerio también ha cuantificado hoy un único caso de nuevo contagio en Madrid que la comunidad eleva a 190 positivos mediante las pruebas PCR de laboratorio. Son datos buenos, pero sin euforia, ha remarcado Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias.
En estos tres parámetros, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tenemos datos muy buenos si además los desagregamos por comunidad autónoma. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 hospitalizados. Tenemos 14 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 nuevo ingreso en UCI y tenemos 8 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 fallecido, lo cual nos pone una situación muy favorable en una gran parte del territorio.
El reparto de mascarillas obligatorias desde hoy en el transporte público comenzaba la fase cero, que es la primera del plan del gobierno para la desescalada. Aunque todavía sin sanciones, los vigilantes de metro pueden impedir el paso de aquellos usuarios que no lleven mascarilla en el suburbano. Esos usuarios que no lleven mascarilla deben saber que las multas pueden ir de los 600 a los 30.000 euros, según ha confirmado a Telemadrid un portavoz del Ministerio del Interior.
Sabía que teníamos que traerla y aparte me han dado una, pero la gente está tomando su sana distancia.
Claro, sí, lo hemos visto en las noticias, sí. Ayer la cogí y hasta hoy había distancia entre gente.
Y tras las salidas a pasear del fin de semana, que se mantienen junto a la actividad deportiva individual, el pequeño comercio y las peluquerías con cita previa también entran hoy en esa fase cero con aperturas limitadas.
Hemos tomado la medida de ir metiendo al personal de forma escalonada desde las 8 de la mañana en adelante y para que no concurran los clientes iremos haciéndolo así esta semana y en las siguientes iremos viendo en función de la normativa. Pero bueno, nos debemos a nuestros clientes y lo que estamos intentando es estar ahí para ellos, porque la demanda es brutal estos días y queremos atenderles como se merece.
Tenemos que trabajar así, más que nada por la seguridad de las clientas, la nuestra propia, nuestras familias, sobre todo si tenemos hijos pequeños, como en mi caso. Yo no puedo exponerme a ciertos tipos de virus ni nada por el estilo.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha indicado hoy que no está de acuerdo con que prosiga el estado de alarma, entre otras cosas porque, según ha dicho, Madrid tiene que recuperar la actividad económica con el fin de evitar un problema de orden público si se alcanza el millón de parados de aquí a final de año. Díaz Ayuso, que este mediodía se ha desplazado hasta el hospital de Alcorcón para guardar el minuto de silencio con el que la comunidad recuerda cada día a las víctimas de la pandemia, se ha referido también a la posibilidad de que nuestra región esté preparada para pasar a la fase 1. Son declaraciones en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Ahora lo que vamos a hacer en esta semana son reuniones todos los días con sectores distintos. Tenemos que hablar con los sectores porque son ellos los que saben cómo organizarse mejor. ¿Quién soy yo para saber mejor cómo tienen que trabajar los peluqueros o cómo sé yo mejor cómo tienen que trabajar los supermercados? Hay que hablar con ellos y que nos digan cómo lo ven, qué es mejor para sus clientes, de qué manera salir adelante. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Díaz Ayuso ha convocado para mañana a los sindicatos y a la patronal para abordar precisamente la reactivación económica de la región, aunque rechaza el acuerdo con el PSOE que su socio de gobierno, Ciudadanos, considera factible y necesario. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Insisto en que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y por eso pues me gustaría sentarme en una mesa a tres con la señora Ayuso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el señor Gabilondo e intentar alcanzar un acuerdo, aunque fuera un acuerdo de mínimos, pero creo que sin ese acuerdo, sin ese pacto entre las tres principales fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid va a ser muy difícil salir y poder diseñar una estrategia a medio y largo plazo.
Y en la misma línea de Díaz Ayuso, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha desmarcado hoy del estado de alarma a partir del 10 de mayo, cuya cuarta prórroga aprobará mañana el Consejo de Ministros y será votada el miércoles en el Congreso. Son declaraciones en Onda Cero.
Jurídicamente, esa previsión constitucional ya no tiene sentido. Por tanto, no es una cuestión de negociación. Si ellos lo que nos piden es tiempo para una desescalada jurídica, será de lo que se pueda hablar. Digo, en los términos suyos de desescalada. Pero nosotros lo que pensamos es que tiene legislación a su disposición para poder seguir velando por la salud pública y por la economía de los españoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según acabamos de conocer, ha llamado al líder de la oposición para pedirle expresamente su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma. Lunes 4 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Se disparan las multas en el primer fin de semana de paseo y deporte.
En la Comunidad de Madrid crecieron más de un 60% en comparación con otros fines de semana. Solo en el día de ayer, la Policía Municipal interpuso en Madrid capital casi 1.700 propuestas de sanción y ha intervenido en 70 botellones durante todo el fin de semana.
La justicia reitera la orden de medicalizar las residencias de mayores de Alcorcón.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado las medidas cautelares que ya dictó el 21 de abril. El Gobierno regional ha contestado que acatarán el judicial y pondrán en marcha las medidas necesarias para cumplirlo.
Desplome de las matriculaciones de vehículos.
En abril cayeron más de un 96%. El mes pasado se cerró con 4.163 operaciones, una cifra que en circunstancias normales se alcanzaría solo en un día. El sector pide un plan de ayudas a la compra dotado de 400 millones de euros.
Y en deporte se inicia la primera fase del protocolo para el regreso de las competiciones deportivas.
En la Liga de Fútbol y la ACB, antes de la vuelta a los entrenamientos individuales, los jugadores deberán pasar reconocimientos médicos y someterse a los test de coronavirus. Hoy son muchos los clubes que están procediendo a la desinfección de sus instalaciones deportivas, como establece el protocolo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora persisten las vías en la Comunidad de Madrid completamente despejadas. No hay condicionantes meteorológicos, aunque llueve en algunos puntos, sobre todo en la capital. Tengan precaución al volante porque pueden encontrar pavimento deslizante, pero de manera intermitente. Así que vías despejadas, eso sí, persisten los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Con cielos cubiertos ahora y continúa el ascenso de temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos la semana con temperaturas prácticamente veraniegas, pero con ambiente bastante gris en este día. Vamos a tener nubosidad variable y no se descarta que se pueda producir alguna precipitación. Más probable sería hacia la sierra. En el resto de la comunidad, más nubes que precipitación y sobre todo ese bochorno, esas temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos. Ya despedimos ayer la anterior semana con registros rondando los 30 grados o incluso superándolos ligeramente, y hoy de nuevo vamos a estar en ese entorno, en máximas, rondando esos 30 grados. De cara a mañana sí esperamos que descienda algo el termómetro, aunque seguirán siendo valores también de nuevo suaves, por encima de los 25 grados, cálidos y con un ambiente estable, con cielos más despejados que hoy.
2 de la tarde y casi 9 minutos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria. Con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
44 fallecidos por coronavirus ha registrado la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas, solo 4 más de los que se contabilizaron ayer según los datos de Sanidad. Desde el principio de la pandemia, el total de muertes en la región asciende a 8.376 según los datos del Ministerio, que solo refleja, recordamos, los decesos ocurridos en los hospitales con PCR positivo o con diagnóstico clínico. Los fallecidos con sospecha o confirmación de COVID-19 con el certificado de defunción se elevan a 13.409 según los datos de la Comunidad de Madrid. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y un único contagio en la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Sanidad. El epidemiólogo Fernando Simón recuerda que la región lleva unos días con muy pocos casos, como decimos, uno en este caso en las últimas 24 horas, y ha resaltado el esfuerzo importante que ha hecho Madrid en este sentido.
Sí que es cierto que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación. Y eso ha llevado en estos días anteriores, lo hemos comentado en alguna ocasión, a corregir algunos de los datos, de las series de datos que estaban dando, para que los nuevos diagnosticados se coloquen donde se deben de colocar. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio.
La Comunidad de Madrid ha registrado un total de 8.376 fallecidos con coronavirus desde el inicio de la pandemia. Supone casi un 33% del total nacional. Ha contabilizado siempre, según los datos del Ministerio de Sanidad, un pequeño aumento de muertes diarias, 44 en las últimas 24 horas.
Gracias, Marta. En nuestro recuerdo diario a los fallecidos por el COVID-19, Tomás y Mari Carmen, farmacéuticos de Leganés, convertidos en referente emprendedor del municipio, dedicaron toda su vida a la profesión, permanecieron juntos desde su juventud y también se han ido juntos. Nos lo va a contar María José Francisco.
3 días de diferencia para emprender ambos el mismo viaje, el que hicieron por la vida desde que siendo estudiantes se conocieron Tomás Mijimoye y María del Carmen Cuadrado. Eran tiempos de universidad, estudios de farmacia en los que ambos coincidieron. Él porque ya le venía de familia al haber crecido entre frascos y medicinas en una pequeña botica de Vega de Paz. Ella, sin embargo, iba para perito agrónomo, pero cambió sus expectativas para satisfacerlas de su padre. Y así, bien jovencitos, abrieron sus primeros negocios en Leganés antes de casarse. Lo que comenzó como una pequeña farmacia se expandió después a laboratorio de análisis, óptica y ortopedia. En este área, Tomás fue también vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos durante 20 años. Es precisamente en el gremio donde se le conoce como Miji, y sus hijas, Carmen y Nieves, que también lo ejercen, son las Miji. Las mismas que intentaron convencer a su padre para que con los primeros síntomas de debilidad dejara de ir a trabajar, pero no hubo forma. En los primeros días de marzo, ellos ya implantaron medidas de seguridad y avisaban a sus clientes de mantener distancias, pero aún no había conciencia ni indicaciones de sanidad. Con el estado de alarma llegó el caos a la farmacia. Trabajo intenso, agotamiento, y ese mismo lunes Tomás decidió quedarse en casa, en cama pero activo, y Mari Carmen junto a él. Buena persona, mejor amigo, esposo y padre, ¿qué otras palabras va a tener para él su hija Nieves? El resto de amigos y compañeros añaden además su profesionalidad, el permanecer con la bata puesta hasta el final. Porque no hubo manera de convencerle, y con Mari Carmen lo consiguieron a regañadientes. Si él seguía a pie de cañón, también ella quería hacerlo. Juntos en la vida, en el negocio y en su último trayecto, aquel por el que Tomás emprendió el gran vuelo justo cuando su mujer entraba en el mismo hospital, y ahora ambos han llegado a un mismo destino.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Un 13% ha subido a primera hora de la mañana la afluencia de viajeros en el transporte público, donde ya desde hoy todos los usuarios tienen que llevar mascarilla, de momento sin sanciones, y aunque los vigilantes paran y avisan a quien no la lleva, la multa por no llevarla puede oscilar entre los 600 y los 30.000 euros, informa Eva Prat.
Hoy no había Policía Nacional en el reparto de mascarillas, pero sí agentes de Policía Local, miembros de Protección Civil, de Cáritas y de Cruz Roja, que han sido los encargados de distribuirlas en unos 3.500 puntos de transportes de la región. Más de 1.800.000 mascarillas, 900.000 de ellas en Madrid capital, que están siendo entregadas entre hoy y mañana a los usuarios de metro, cercanías y autobuses. Su uso es obligatorio a partir de hoy, a petición de la Comunidad de Madrid, y las sanciones para quien no las lleve oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. De momento, el Gobierno regional no las va a aplicar. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Estos primeros días vamos a ser muy flexibles, les acaba de arrancar y, por tanto, tenemos que ser también comprensivos con la situación. Más del 80% de los viajeros ya antes de declararse la obligatoriedad llevaban mascarilla. Por lo tanto, estoy seguro que en dos o tres días el 100% la va a llevar.
El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, que visitaba junto a Garrido el Consorcio Regional de Transportes, destacaba la importancia de esta medida en un momento en el que está subiendo la afluencia de usuarios de metro.
Hoy hasta las 8 de la mañana, pues esa afluencia había aumentado en un 13%, y desde luego, bueno, pues si queremos garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, es imprescindible que lleve mascarilla.
Para mantener la distancia de seguridad solo podrá haber dos pasajeros por metro cuadrado de pie y se ocupará el 50% de los asientos con el fin de dejar espacio libre entre cada persona. Los usuarios están respetando estas distancias y muchos ya conocían que es obligatorio desde hoy el uso de mascarillas.
Sí, sí, lo vi ayer.
Sabía que teníamos que traerla y aparte me han dado una extra. Pero la gente está tomando su sana distancia.
Ayer la cogí y hasta hoy había distancia.
En el caso del vehículo privado podrán desplazarse dos ocupantes por cada fila de asiento siempre que utilicen mascarillas y guarden la máxima distancia posible entre ellos.
Otra de las novedades de esta primera fase de la conocida como desescalada es la apertura de restaurantes y cafeterías que puedan servir pedidos para llevar y también la apertura de pequeños comercios con cita previa para la atención individual de clientes, entre otras medidas de seguridad y protección. Elena Arribas.
Hay muchas ganas de abrir los comercios, pero aún se atreven pocos. Coinciden Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española del Comercio, y Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, que hay caída drástica en el consumo y falta de información.
Está limitando enormemente la apertura de los establecimientos, que consideramos que en el día de hoy ni siquiera llegará al 10% de los mismos.
Ya que hay bastantes dudas en la recuperación del consumo y también sobre cómo hacerlo. Ya no es el cuándo, sino el cómo. Hacemos la desafectación de los trabajadores sobre los ERTEs.
Los que sí han podido abrir, con muchas ganas y todas las medidas de seguridad, igual tiendas de calzado que talleres o floristerías.
Guantes, se tiene que poner todo el mundo cuando entre. Gel, calcetines de plástico para lavarse zapatos y zapatillas. Y luego desinfectar cada vez que entre alguien el mostrador.
Tenemos cerrados servicios, salas de espera, todo. Y bueno, atendemos al cliente prácticamente desde la calle.
Los clientes nos están llamando para pedir previa cita y lo que hace es que cuando entra un cliente sale otro y permanecen en nuestras instalaciones solamente dos personas, dos clientes.
El comercio de proximidad exige al gobierno planes de reactivación específicos. Dicen que sin ellos uno de cada cinco locales está abocado al cierre.
Muchas peluquerías y salones de belleza también han abierto este lunes con toda una avalancha de peticiones y citas previas y sobre todo con medidas de seguridad para evitar contagios como la distancia mínima de 2 metros entre clientes o la protección del personal. Ángel García.
De uno en uno, con mascarilla, pantallas faciales, gel hidroalcohólico, toallas desechables, guantes, todas las medidas de seguridad son pocas en las peluquerías que hoy han abierto con cita previa y largas listas de espera.
La demanda es brutal estos días y queremos atenderles como se merece. Pues a lo mejor hay cerca de 400 ya para las próximas 2-3 semanas.
Pero hay quien, como Alberto Fernández, director de las peluquerías Malditos Bastardos, hoy no pueden abrir porque no les han llegado los EPIs.
En teoría, el jueves de la semana pasada recibíamos todo el material y bueno, pues a fecha de hoy no sabemos nada de ese distribuidor, no contesta llamadas, no responde mails.
Con la limitación de actividad que impone la desescalada y las inversiones exigidas, los empresarios de la Asociación de Peluquerías ven muy difícil poder sobrevivir económicamente sin una ayuda decidida de las administraciones, empezando por la bajada de su IVA del 21% actual al 10%. Alejandro Fernández es su portavoz.
Se nos reduzca el IVA a servicio de primera necesidad como ya estábamos, si no, me temo que la buena intención y la voluntad de querer atender cuanto antes a todo todos los clientes, no será sostenible ni por Marco Aldani ni por muchas empresas, muchas miles de pequeñas empresas que se verán obligadas al cierre y a incorporar muchas miles de personas a las listas del paro.
Una situación similar viven los centros de fisioterapia y estética, que hoy también abren con cita previa, medidas de protección y un complicado panorama económico.
El gobierno además permite reanudar desde hoy algunas obras de rehabilitación y mejora de edificios que estaban suspendidas desde comienzos de abril. Se trata de obras en locales, viviendas u otras zonas delimitadas de un edificio no habitadas o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren los trabajos. La Comunidad de Madrid no tiene por qué ser la última en salir del desconfinamiento si se hacen las cosas bien. Es lo que ha dicho esta mañana la presidenta Díaz Ayuso, que no está de acuerdo con que prosiga el estado de alarma, dado que Madrid tiene que recuperar la actividad económica para evitar el problema de orden público que podría suponer que la región alcanzara el millón de desempleados de aquí a final de año. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso dice que tiene planes paralelos para Madrid, teniendo en cuenta siempre los dos elementos prioritarios, la protección individual y el distanciamiento social. Por eso no cree que haciendo las cosas bien nuestra región haga una desescalada a diferente ritmo que el resto de comunidades autónomas. IFEMA puede volver a estar operativo en cuestión de horas, recordaba la presidenta esta mañana en Telemadrid, y se va a reunir con todos los sectores para preparar la desescalada.
Si hubiera cualquier repunte, IFEMA se puede montar en muy pocas horas y mientras tanto la Comunidad de Madrid está buscando sus alternativas. Y mientras cada hospital ya tiene sus protocolos de circuitos para los pacientes de COVID y no COVID para que la vida siga con normalidad. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Díaz Ayuso tiene claro que el virus va a seguir entre nosotros. Es consciente de que habrá repuntes, máxime viendo las imágenes de este fin de semana, pero no cree necesario prolongar el estado de alarma porque hay una regulación suficiente para actuar en función de cómo evolucione la epidemia. Porque mantener Madrid cerrado más tiempo nos puede abocar al desorden público, apuntaba en Telecinco.
Creo que hasta aquí ha funcionado, pero ya estamos en otro escenario. Estamos en otro escenario porque vamos a tener un problema diferente, de, a mi juicio, incluso de orden público. Imagínense lo que puede ser 1 millón de parados. En la historia de la democracia en Madrid no ha ocurrido eso. No podemos tener la comunidad autónoma, que es motor del país desde el punto de vista económico, que tiene el 60% de las grandes empresas, el 80% de la inversión extranjera, parado.
Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, cree exagerado hablar de disturbios.
Que la situación va a ir cambiando a escenarios que seguramente no conozcamos. De ahí a que haya disturbios, hombre, yo creo que para eso justamente está el Estado. El Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Lo que tenemos que evitar es que lleguemos a ese punto.
Partiendo de la necesidad de que habrá que reconstruir Madrid, la presidenta Ayuso se reunirá mañana con los agentes sociales, encuentro con patronal y sindicatos para abordar la reactivación económica.
Díaz Ayuso insistía además en rechazar acuerdos con el PSOE pese a la predisposición de su socio de gobierno, de Ciudadanos. Esta mañana, de hecho, el vicepresidente Aguado decía que no renuncia al pacto porque no se puede gobernar contra la mitad de la población. También en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz parlamentario de la Formación Naranja, César Zafra, ha dicho que hay margen de maniobra para ese pacto y que la oferta de Gabilondo es sincera. José Frutos.
Ciudadanos insiste, por mucho que la presidenta lo descarte ya con claridad. Creen imprescindible un pacto en Madrid, entre ellos el PP y el PSOE. Todavía hay margen, dice César Zafra, portavoz de la Asamblea en Onda Madrid. Le escuchamos y también al vicepresidente Ignacio Aguado.
Claro que hay margen de maniobra, ¿cómo no va a haberlo? En este momento es más importante que nunca que tengamos ese margen de maniobra y sobre todo la responsabilidad, la madurez para darnos cuenta que es necesario acordar acuerdos para largo tiempo.
Aunque fuera un acuerdo de mínimos, pero creo que sin ese acuerdo, sin ese pacto entre las tres principales fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid, va a ser muy difícil salir.
La presidenta dispuesta a hablar con todos, pero no a pactar.
Un Partido Socialista que en Madrid a la primera nos intenta llevar a los tribunales por las residencias, de esa manera politizando el dolor, o que intenta hacer lo que nos hizo Nifema el otro día, arremetiendo de esta manera, yo desde luego así no.
Ninguna voz desde el Grupo Socialista, pero fuentes del mismo nos aclaran que el acuerdo propuesto por Ángel Gabilondo en la Asamblea no es solo entre los tres grupos, debe incluir al resto, a los agentes sociales y también a los municipios. El asunto probablemente saldrá a colación en el pleno de control previsto para este jueves y pendiente de aprobación por la Junta de Portavoces.
El alcalde de la capital mantiene su idea de que los parques están mejor cerrados de momento para evitar aglomeraciones de paseantes y deportistas, pese a las numerosas peticiones para su apertura. Martínez Almeida ha indicado además que para el próximo fin de semana van a estudiar la peatonalización de determinadas áreas de la ciudad. El alcalde también ha indicado que la policía municipal va a estar especialmente atenta para que no se produzcan más botellones como los que ha habido durante los últimos días. Mar García.
En esto el Gobierno insiste en mantener cerrados los parques. Ha sido la mejor decisión para evitar aglomeraciones. Aún así, el calendario de su apertura está ya sobre la mesa. Lo ha dicho en Telemadrid la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si ahora mismo abrimos los parques se vuelven un foco de atracción y, por tanto, de concentración. No obstante, sí que decimos que abrir los parques está sobre la mesa, que sí que lo estamos valorando, que lo único que estamos haciendo es ir con mucho cuidado porque Madrid ha sido una de las ciudades más impactadas.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha añadido más, lo ha hecho en Onda Cero, el próximo fin de semana podrían abrirse áreas de peatonalización, calles zonas que cambian de uso para el peatón. Han sido sus palabras.
Sí, en estos momentos estamos barajando los distintos escenarios que se pueden producir en relación con el próximo fin de semana y, por tanto, dentro de esos escenarios se está estudiando en estos momentos la posible peatonalización de determinadas áreas con el objeto, evidentemente, de que no se produzcan mayores aglomeraciones que las que ya se han producido y poder respetar las distancias de seguridad.
Esto con 70 botellones este fin de semana detectados por Policía Municipal, con grupos de entre 5 y 12 personas, sanciones cercanas a los 1.000 euros. El alcalde ha destacado que son minoría, que los jóvenes están atravesando y connota esta situación, que abrir un fin de semana tan largo con fiestas pudo no ser muy oportuno y, de cara a San Isidro, con las fiestas suspendidas, se prepara eso sí, un acto institucional reducido para rendir homenaje al pueblo de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a exigir al Gobierno regional que adopte medidas cautelares para dotar de medios personales y materiales de forma inmediata a las 4 residencias de Alcorcón, informa María Martínez de Mora.
La Comunidad de Madrid deberá adoptar medidas cautelares para dotar de personal y material a las residencias de Alcorcón de manera inmediata. Así lo exige el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un nuevo auto que ratifica lo sentenciado el pasado 21 de abril y añade al Gobierno regional la obligación de informar cada 7 días de las medidas acordadas. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha asegurado que cumplirán con la decisión de los magistrados.
Pues nosotros vamos a acatar todas las decisiones judiciales y, por supuesto, que en este sentido también vamos a poner en marcha todas las medidas que exige la justicia para que, bueno, pues se cumpla la ley y se cumpla además, bueno, pues la voluntad de parte de todo el gobierno, que es intentar ofrecer los mejores servicios posibles dentro y fuera de las residencias.
Fuentes de sanidad han señalado a Onda Madrid que se está haciendo un seguimiento permanente in situ con profesionales sanitarios de los hospitales y centros de salud siempre que es necesario. Apuntan también, han confirmado que se interpondrá un recurso de reposición. Por su parte, el Ejecutivo de Alcorcón insta a la Comunidad de Madrid a que acate ambos autos de forma urgente.
Y en Getafe son más de 1.200 los autónomos que han solicitado las ayudas directas del ayuntamiento para los afectados por esta crisis sanitaria, que cuenta con una partida de 500.000 euros, informa Cristina Espina.
Según la alcaldesa Sara Hernández, en caso de que se agoten, estas serían ampliables a través de la Agencia de Desarrollo Local GISA, con el objetivo de que se mantenga la actividad económica y los puestos de trabajo en el municipio a medida que se vaya retomando la normalidad.
A través de las ayudas de GISA, que también son 500.000 euros con presupuesto íntegramente municipal. E indicaros que el 80% de las solicitudes presentadas en GISA corresponden más o menos al perfil muy mayoritario, es el de autónomo con un trabajador.
Y a falta de conocerse aún las cifras definitivas de solicitudes y beneficiarios, lo cierto es que las ayudas ascenderán hasta un máximo de 2.000 euros por petición aprobada. Estas son además compatibles con cualquier otra subvención, ingreso o recurso procedente de otras administraciones o entes, ya sean públicos o privados, siempre y cuando el importe total de las ayudas que se perciba no supere las pérdidas económicas derivadas del COVID-19.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Se mantiene la cifra de muertos por coronavirus en España, con 164 fallecidos en las últimas 24 horas y 356 contagios, la cifra más baja en todo el estado de alarma. La Comunidad de Madrid ha registrado 44 fallecidos, solo 4 más de los contabilizados ayer, según los datos de Sanidad. El Ministerio también ha cuantificado hoy un único caso nuevo de contagio en Madrid, que la comunidad eleva a 190 positivos mediante las pruebas PCR de laboratorio. Son datos buenos, pero sin euforia, ha remarcado Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias.
En estos tres parámetros, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tenemos datos muy buenos si además los desagregamos por comunidad autónoma. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 hospitalizados. Tenemos 14 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 nuevo ingreso en UCI y tenemos 8 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 fallecido, lo cual nos pone una situación muy favorable en una gran parte del territorio.
Con el reparto de mascarillas obligatorias desde hoy en el transporte público comenzaba la fase cero, que es la primera del plan del gobierno para la desescalada. Aunque todavía sin sanciones, los vigilantes de metro pueden impedir el paso de aquellos usuarios que no lleven mascarilla en el suburbano. Los viajeros que no lleven esa mascarilla deben saber que las multas pueden oscilar de los 600 a los 30.000 euros, según ha confirmado a Telemadrid un portavoz del Ministerio del Interior.
Sabía que teníamos que traerla y aparte me han dado una, pero la gente está tomando su sana distancia.
Claro, sí, lo hemos visto en las noticias, sí. Ayer la cogí y hasta hoy había distancia entre gente.
Y tras las salidas a pasear del fin de semana, que se mantienen junto a la actividad deportiva individual, el pequeño comercio, también las peluquerías con cita previa, entran hoy en esa fase cero con aperturas limitadas.
Hemos tomado la medida de ir metiendo al personal de forma escalonada desde las 8 de la mañana en adelante y para que no concurran los clientes iremos haciéndolo así esta semana y en la siguiente iremos viendo en función de la normativa. Pero bueno, nos debemos a nuestros clientes y lo que estamos intentando es estar ahí para ellos porque la demanda es brutal estos días y queremos atenderles como se merecen.
Tenemos que trabajar así, más que nada por la seguridad de las clientas, la nuestra propia, nuestras familias, sobre todo si tenemos hijos pequeños, como en mi caso. Yo no puedo exponerme a ciertos tipos de virus ni nada por el estilo.
La presidenta madrileña Díaz Ayuso no está de acuerdo con que prosiga el estado de alarma, entre otras cosas porque, según ha dicho, Madrid tiene que recuperar la actividad económica con el fin de evitar un problema de orden público si se alcanza el millón de parados de aquí a final de año. Díaz Ayuso, que este mediodía se ha desplazado hasta el hospital de Alcorcón para guardar el minuto de silencio con el que la comunidad recuerda cada día a las víctimas de la pandemia, se ha referido también a la posibilidad de que nuestra región esté preparada para pasar a la fase 1. Son declaraciones en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Ahora lo que vamos a hacer en esta semana son reuniones todos los días con sectores distintos. Tenemos que hablar con los sectores porque son ellos los que saben cómo organizarse mejor. ¿Quién soy yo para saber mejor cómo tienen que trabajar los peluqueros o cómo sé yo mejor cómo tienen que trabajar los supermercados? Hay que hablar con ellos y que nos digan cómo lo ven, qué es mejor para sus clientes, de qué manera salir adelante. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Díaz Ayuso ha convocado para mañana por la tarde a los sindicatos y a la patronal para abordar precisamente la reactivación económica de la región, aunque rechaza el acuerdo con el PSOE, que su socio de gobierno, Ciudadanos, considera factible y necesario. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Insisto en que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y por eso pues me gustaría sentarme en una mesa a tres con la señora Ayuso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el señor Gabilondo e intentar alcanzar un acuerdo, aunque fuera un acuerdo de mínimos, pero creo que sin ese acuerdo, sin ese pacto, entre las tres principales fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid, va a ser muy difícil salir y poder diseñar una estrategia a medio y largo plazo.
En la misma línea de Díaz Ayuso, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha desmarcado esta mañana del estado de alarma a partir del 10 de mayo, cuya cuarta prórroga aprobará mañana el Consejo de Ministros y será votada el miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al líder de la oposición para pedirle expresamente su apoyo a esta nueva prórroga del estado de alarma y que vote a favor el miércoles. Esto decía Casado esta mañana en Onda Cero antes de hablar con Sánchez.
Jurídicamente, esa previsión constitucional ya no tiene sentido. Por tanto, no es una cuestión de negociación. Si ellos lo que nos piden es tiempo para una desescalada jurídica, será de lo que se pueda hablar. Digo, en los términos suyos de desescalada. Pero nosotros lo que pensamos es que tiene legislación a su disposición para poder seguir velando por la salud pública y por la economía de los españoles.
Así viene este lunes y 4 de mayo. Más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid estudia peatonalizar algunas áreas de la capital.
Para evitar imágenes de aglomeraciones como las que se han producido este fin de semana, el consistorio mantiene su decisión de que los parques sigan cerrados al menos hasta el próximo sábado.
Reducir el plazo para identificar casos sospechosos de COVID-19.
Sanidad quiere que se tarde un máximo de 48 horas, cuando actualmente pueden pasar 15 días desde que una persona desarrolla síntomas hasta que recibe el diagnóstico. El ministro Salvador Illa abordará esta tarde con las comunidades autónomas la estrategia sanitaria para la desescalada.
El gobierno niega que se oculten datos sobre fallecidos con coronavirus.
El ministro de Justicia asegura que es falso y acusa de irresponsables a quienes cuestionan los recuentos ofrecidos por Sanidad, asegurando que buscar rédito político con el sufrimiento es un insulto a las víctimas.
Solo 4 de cada 10 consumidores prevén mantener su nivel de ingresos tras la pandemia.
La confianza de los españoles sobre el futuro económico y el empleo es negativa. Según un estudio publicado este lunes, el 66% ve aún muy lejana la recuperación y un 60% prevé que sus ingresos se reduzcan en los próximos meses.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en las carreteras madrileñas. Eso sí, les recordamos que solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, se están incrementando los controles policiales que pueden encontrar a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Cielos cubiertos ahora y temperaturas en ascenso. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos la semana con temperaturas prácticamente veraniegas, pero con ambiente bastante gris en este día. Vamos a tener nubosidad variable y no se descarta que se pueda producir alguna precipitación. Más probable sería hacia la sierra. En el resto de la comunidad, más nubes que precipitación y sobre todo ese bochorno, esas temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos. Ya despedimos ayer la anterior semana con registros rondando los 30 grados o incluso superando ligeramente, y hoy de nuevo vamos a estar en ese entorno, en máximas rondando esos 30 grados. De cara a mañana sí esperamos que descienda algo el termómetro, aunque seguirán siendo valores también de nuevo suaves, por encima de los 25 grados, cálidos y con un ambiente estable, con cielos más despejados que hoy.
2 de la tarde y casi 39 minutos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
164 fallecidos por coronavirus ha registrado España por segundo día consecutivo y además la cifra de contagios en las últimas 24 horas baja hasta 356, la más baja desde que comenzó el estado de alarma, según los datos facilitados este mediodía por el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es de hecho la cifra más baja desde el 8 de marzo. Hablamos de la notificación de 356 nuevos contagios en las últimas 24 horas, como dices. En cuanto al número de fallecimientos, dentro de lo dramático de la cifra, se mantiene igual que en la jornada de ayer, 164 muertes con COVID-19. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hablado de buenos datos, pero apela a la prudencia.
Hay un incremento de 356 nuevos diagnosticados, lo que representa un 0,16% de aumento. Es la cifra más baja que hemos conocido en muchas semanas. Desde principios de marzo no teníamos cifras de incremento de estas cantidades, 356 nuevos diagnosticados. Hemos de seguir constatando que hay un número importante de personas recuperadas, en concreto 2.441, muy superior en este caso al número de nuevos diagnosticados.
Sanidad quiere reducir a 48 horas el plazo para identificar casos sospechosos. Esto reduciría de una manera notable los plazos de los 15 días actuales, lo ha explicado el doctor Fernando Simón.
El objetivo sería que fuera como máximo 48 horas la identificación de los casos sospechosos, al menos en un porcentaje muy, muy alto. Decir estas cifras es casi pillarse los dedos, porque objetivos tan ambiciosos son los que debemos de tener.
También, ¿no?, se plantea Sanidad utilizar una aplicación en teléfonos móviles para rastrear los contactos de los nuevos contagiados con COVID-19. Se está estudiando esa posibilidad, ha explicado Simón y también el ministro Illa, aunque hay que valorar que este sistema no infringe la ley de protección de datos.
Y además de los datos, también la crónica política marcada hoy por esa advertencia del Gobierno al Partido Popular de que si vota en contra de la nueva prórroga del estado de alarma serán responsables de un posible caos en la desescalada y tendrán que responder ante un repunte de contagios. Aseguran que no hay alternativa a la medida jurídica porque no garantizarían el control de la movilidad entre la población. Esta mañana Pedro Sánchez, como venimos contando, ha llamado a Pablo Casado para intentar convencerlo, pero no ha tenido éxito. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una llamada que ha durado alrededor de una hora y ha servido para constatar que Pablo Casado no apoyará la prórroga del estado de alarma el próximo miércoles. No ha aclarado el Gobierno si su grupo votará en contra o se abstendrá. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, intentaba convencerle desde el Palacio de la Moncloa, asegurando que no se trata de buscar acatamiento ni un cheque en blanco al Gobierno, sino colaboración para que la desescalada se realice con orden y no se produzca un repunte en los contagios. El ministro ha llegado a hacer responsable al PP de una situación que caótica si no respalda el miércoles la prórroga del estado de alarma.
Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida. Al menos esa es la interpretación que tenemos. El presidente del Gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistía en que no hay alternativa al estado de alarma porque ninguna ley permite la restricción de movilidad como lo hace este mecanismo jurídico, y recuerda a los detractores de la medida que una veintena de países de nuestro entorno también aplican esta fórmula y no es momento ahora de hacer experimentos.
Funciona y tiene este grado de eficacia que hemos podido constatar. Miren, como ministro de Sanidad les tengo que decir, mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos.
Los dos ministros, que han centrado su rueda de prensa en intentar persuadir a los grupos parlamentarios, insisten en que nadie ha presentado alternativas al estado de alarma porque no las hay.
Pablo Casado, que trasladaba a Pedro Sánchez que el Partido Popular no apoyará el estado de alarma, según ha interpretado el ministro José Luis Ábalos. Recordamos que el voto de los populares es crucial, determinante para que esa prolongación salga adelante. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado rechaza apoyar el estado de alarma porque considera que no es compatible con la fase de desescalada al no estar las UCIs ya colapsadas. No ha desvelado el sentido de su voto. Plantea al gobierno que aplique las leyes que sean necesarias para realizar el desconfinamiento. En Onda Cero, el presidente del PP también ha reclamado que se desvinculen los ERTE y las ayudas autónomos del estado de alarma.
El estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Tengamos las prestaciones por ERTES desde mañana mismo en el Consejo de Ministros, desvinculadas del estado de alarma y garantizadas. La liquidez para las empresas y autónomos desde mañana en Consejo de Ministros, desvinculadas del estado de alarma y garantizadas, que para eso las hemos votado también algunos partidos como el nuestro.
En la misma línea, Vox, que votará de nuevo no y que califica de toque de queda que se prohíba pasear después de las 11 de la noche. Jorge Buxa, de portavoz.
Y ningún español puede aceptar es que el gobierno le chantajee. Por supuesto que existen mecanismos legales suficientes como para garantizar que todos los españoles que se han visto afectados por esas medidas restrictivas de su libertad económica puedan recuperar esa libertad económica, puedan percibir las correspondientes prestaciones o subsidios sin necesidad de prolongar el estado de alarma.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también considera innecesario seguir con el estado de alarma.
El presidente hizo una amenaza velada a 47 millones de españoles, porque les dijo que si no se prorrogaba el estado de alarma, se iban a perder las ayudas y se iba a producir un caos sanitario sin precedentes. Ciudadanos está demostrando muchísima más responsabilidad que el propio gobierno de España.
Arrimadas tampoco ha querido adelantar que votará la prórroga. Ha anunciado que llamará a Sánchez para proponerle un plan para contener el virus y mantener las ayudas sin el estado de alarma.
Tensa comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados a cuenta de los datos sobre fallecidos por coronavirus. Juan Carlos Campo admite retrasos en los registros civiles a la hora de inscribir a los muertos, pero desliga los datos que recogen estos organismos de los recopilados por Sanidad. Acusa el ministro al PP y también a Vox de utilizar un drama humano para obtener rédito político y los ha tachado de irresponsables. Lupe Ortiz.
Mienten quienes acusan al gobierno de opacidad. Las del registro civil y las de sanidad son informaciones diferentes con objetivos diferentes. Se puede decir más alto, pero no más claro, afirma Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, para quien actitudes torticeras pueden hacer peligrar la salida de la crisis.
Pero creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. Es una situación la que vivimos de extrema sensibilidad social. Cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es muy peligroso, señorías, y puede dificultar la salida de la crisis.
PP y Vox insisten, se están ocultando las verdaderas cifras de fallecidos. Luis Santamaría, Javier Ortega Smith.
¿Sabe usted que si comparamos la media o la serie histórica, en el caso de la Ciudad de Madrid, hay entre 4 o 5 veces más de lo que suele haber en la serie histórica comparada?
Una sociedad verdaderamente civilizada no puede sepultar en el olvido y en la ignorancia, sin nombre, sin identidad, sin memoria, sin conocer las causas, la desaparición de tantas y tantas personas.
Ciudadanos no ha desaprovechado la ocasión de sacar a la palestra las críticas del vicepresidente Iglesias a la sentencia de la diputada Isa Serra y desde Esquerra Republicana de Cataluña acusan al gobierno de avanzar en la centralización y aprovechar la pandemia para instaurar en Cataluña un 155 encubierto.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Como era previsible, las matriculaciones de turismo se han desplomado de forma muy notable, un 96% menos en abril, que podrían llevar al sector a vivir su peor ejercicio de los últimos 20 años, informa Pablo López.
Los poco más de 4.100 turismos matriculados en el mes de abril despiertan la alerta en el sector. El cierre de los concesionarios ha provocado que esos vehículos matriculados sean por compromisos y ventas anteriores al estado de alarma. Abrir sus puertas el 11 de mayo supondrá un pequeño respiro, pero Raúl Morales, director de comunicación de la patronal Faconauto, estima que la recuperación va a ser lenta y sostenida. Por eso pide ayuda a las administraciones.
La excepcionalidad de la situación requiere también que las administraciones públicas pongan en marcha medidas sencillas y ágiles que permitan cambiar totalmente esta tendencia tan negativa que estamos arrastrando.
Las 4.163 matriculaciones de turismos de abril contrastan con las prácticamente 120.000 que se registraron el año pasado. La estimación a día de hoy es cerrar 2020 con una caída de entre el 40 y el 45% en las matriculaciones. Esperan conseguir al menos 700.000. En la Comunidad de Madrid la caída ha sido similar, un 95,2%. Se han matriculado 2.468 unidades, lo que supone que la comunidad acumula una cuota de mercado de prácticamente el 60%.
Y otra de las consecuencias de la crisis sanitaria es que las empresas de logística y transporte han experimentado un crecimiento del 50% en los envíos procedentes del comercio electrónico. Pilar Rivera.
En tiempos de confinamiento, las compras por internet siguen batiendo récords.
Hoy mismo he pedido una silla de terraza nueva, aprovechando el buen tiempo.
Pues nosotros nos estamos arruinando.
Así lo confirma también la patronal Logística 1, que asegura que los envíos de material deportivo ocupan el primer puesto en el ranking de productos más vendidos online. Rafael Aguilera, director gerente de la compañía.
Los que más han crecido han sido el material deportivo de grandes dimensiones, la juguetería, pequeñas reformas en el hogar, vino y cerveza, o por ejemplo la industria farmacéutica y parafarmacia.
No obstante, ese incremento al nivel de un Black Friday no compensa la caída a más de la mitad del volumen de operaciones de los operadores logísticos debido al cierre de comercios y de restaurantes principalmente.
Las empresas en general están pasando una difícil situación, ya que aunque toda la parte del B2C se ha visto incrementada, como decíamos, la parte del B2B es la que más compensa operativamente y económicamente.
Este ámbito de actividad gestiona alrededor de 500 millones de envíos anuales en España y da empleo a más de 850.000 trabajadores.
El presidente de ATA de los autónomos, Lorenzo Amor, estima que solo un 20% del comercio minorista, un 3% de la hostelería y apenas un 50% de las peluquerías han abierto hoy sus puertas. Considera que lo que han hecho lo han hecho con esperanza e incertidumbre y confía en que a lo largo de la semana nuevos autónomos se sumen a esta aperturas, culpando al gobierno de que no lo hagan en mayor número.
Problema, como siempre, todo se ha hecho en un domingo, ni hay EPI, ni hay material sanitario, muchos autónomos están hoy adaptando sus locales, sus salones, a la nueva realidad, a las condiciones sanitarias.
La pandemia va a marcar un antes y un después, tanto en el modo en que nos relacionamos como en la capacidad de los hogares para mantener sus ingresos. Solo 4 de cada 10 españoles consideran que podrán sostener su nivel actual de renta en los próximos meses como consecuencia de la crisis. Elena Arribas.
2 de cada 3 españoles ven muy lejos la recuperación económica y los más pesimistas, los autónomos. 3 de cada 4 tienen dificultades ahora mismo para mantener sus negocios. Son datos de un estudio que ha hecho EY Parthenon. David Samu es su portavoz.
Un 10% de los consumidores reconoce que se han quedado sin ingresos ya en la situación actual y solo 4 de cada 10 perciben que podrán mantener sus ingresos una vez que la crisis sanitaria haya sido superada.
Y cuando la superemos, la mayoría van a cambiar sus hábitos de consumo.
Un 70% reconocen que cambiarán la manera en la cual socializan, limitando su asistencia a eventos y circunscribiendo los contactos a sus círculos más de confianza.
Eso sí, con todas las medidas de seguridad, no hay rechazo a los protocolos para evitar contagios. El 90% apoya el uso de mascarillas y la limitación de aforo en tiendas. Y 7 de cada 10 están a favor del uso de pasaportes sanitarios o de aplicaciones de geolocalización para controlar la expansión del virus.
La naturaleza que ha recuperado también en ciudades como Madrid parte del terreno durante estas semanas de confinamiento. Según Ecologistas en Acción, la contaminación ha descendido durante marzo y abril un 58% en 26 ciudades españolas que han sido analizadas. El informe sitúa la contaminación en los niveles más bajos de la última década, informa Neusterda.
La reducción drástica del tráfico se sigue traduciendo en una mejora sin precedentes de la calidad del aire en las ciudades españolas, muy por debajo de los límites legales y las recomendaciones de la OMS. La mayor reducción de contaminación se ha producido en Alicante, con una caída del 72%. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ha bajado un 59% y un 62%. Según explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, es una buena noticia para la salud de los ciudadanos.
Solo por dióxido de nitrógeno fallecen 7.000 personas cada año, y además el dióxido de nitrógeno se sabe que es un gas irrita tus vías respiratorias y las hace más sensibles y más proclives a la infección, con lo cual el hecho de que se haya rebajado esta contaminación también es una buena noticia para luchar contra la enfermedad COVID-19.
Para la desescalada, la organización propone mantener buenas prácticas como la compra de proximidad, el teletrabajo voluntario o que el peatón gane espacio frente al coche.
Desde luego hay que fomentar los desplazamientos a pie, para eso hay que ampliar las aceras, que muchas de las que tenemos en Madrid no dan para que se puedan cruzar dos personas con la distancia de seguridad.
Ecologistas en Acción advierte del repunte de la contaminación que se puede dar tras el desconfinamiento.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se inicia la primera fase del protocolo del Consejo Superior de Deportes para el regreso de las competiciones deportivas. Desde hoy, todos los deportistas profesionales, federados o de élite pueden realizar sus entrenamientos de forma individual, al aire libre y sin restricciones horarias. Es el caso, por ejemplo, de Damián Quintero, campeón de Europa de karate, que afronta sus primeros entrenamientos fuera de casa, en declaraciones a Televisión Española.
Bueno, por fin empieza la desescalada. Yo aquí dando un paseíto y nada de correr, hoy no toca hacer mucho ejercicio. Simplemente deciros que seáis responsables, hagáis caso a las autoridades, que creo que es momento de ser cautos. Ya está la luz al final del túnel, mucha fuerza y a seguir.
En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y de la ACB de Baloncesto, las dos únicas ligas que son consideradas profesionales por la ley del deporte, los jugadores deberán pasar reconocimientos médicos y someterse a los test de coronavirus antes de poder entrenarse en sus respectivas instalaciones, siempre en esta primera fase de forma individual. Todas las instalaciones van a ser desinfectadas y pasarán una inspección de las respectivas ligas. El Atlético de Madrid, por ejemplo, va a realizar los test a los jugadores el miércoles para comenzar a entrenar el viernes. El Leganés pasará mañana esa inspección en Butarque. El miércoles comenzará los test para iniciar los entrenamientos, previsiblemente el próximo fin de semana, mientras que el Real Madrid tiene previsto volver el próximo lunes. En segunda división, el Fuenlabrada también pasará mañana a la inspección de la Liga y el jueves realizará los test a sus jugadores. Y en el Alcorcón, su capitán Laure, protagonista hoy en Buenos Días Madrid, nos ha confirmado que realizarán los reconocimientos médicos entre el martes y el miércoles, aunque de momento no saben nada de los test. Laure, además, nos ha contado cómo en pleno confinamiento ha decidido reinventarse y transformar su negocio de construcción y hostelería, que posee junto con otros tres socios, en una empresa de desinfección de espacios de trabajo.
Hemos diseñado un sistema, yo creo que único, más eficiente, con agua ozonizada, y bueno, es un desinfectante natural buenísimo. Estamos muy ilusionados, estamos teniendo mucha petición porque, bueno, hay mucha gente como nosotros, de pequeño y mediano empresario, que está con miedo, no sabe cómo puede hacer para que la gente se sienta segura, darle la máxima seguridad e incluso a los trabajadores, que es importante.
El protocolo del Consejo Superior de Deportes ha encontrado, sin embargo, algunas voces críticas por parte de los sindicatos de futbolistas y jugadores de baloncesto. La AFE considera inconstitucional las concentraciones de las plantillas en la fase previa a la competición, mientras que el Sindicato de Jugadores de Baloncesto entiende que hay medidas interpretables como qué hacer en caso de que se dé algún positivo de COVID-19 o la prohibición de manipular de forma compartida material, lo que hace inviable que los jugadores puedan entrenar con el balón, imprescindible en un deporte como el baloncesto. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo va a vigilar de cerca los fichajes en clubes que hayan presentado ERTEs. Uno de los últimos ha sido el Rayo Vallecano, con una reducción del 70% en los salarios de los jugadores y cuerpo técnico. Paco Gémez es el entrenador del Rayo.
Están en su derecho de poder ir a un ERTE, por supuesto que están en su derecho, pero algunos moralmente no lo tienen, no están en su derecho. Bueno, y hay más lejos, un equipo que presenta un presupuesto con 19 millones de euros de superávit y que este año ha traspasado jugadores aproximadamente por 21 millones de euros, tiene que tener dos huevos para salir y asegurar el salario de sus trabajadores.
Más información deportiva con José María Bonilla a las 8 de la tarde.
Madonna, quien escuchamos junto a otros artistas e intelectuales como Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa, Meryl Streep, Caetano Veloso o Paul McCartney, se han sumado al manifiesto en el que pide protección para los pueblos indígenas muy vulnerables ante las nuevas enfermedades como el coronavirus. La iniciativa surgió del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.